mensaje de alerta a la población afectada para recordar la ampliación de la alerta roja hasta esta medianoche. Vamos a conocer cuál es la última hora del temporal allí. COPE Valencia, Pascual, Claramonte.
Lo que se espera, Pilar, son tormentas de intensidad torrencial en la zona entre la Safor y la Valldigna en una hora y hasta el final del día, o desde las 6, se esperan precipitaciones que dejen acumulados de hasta 180 grados. Habla esa segunda alerta de riesgo de inundación. Se solicita máxima precaución a la ciudadanía, evitar desplazamientos, no cruzar zonas inundables y buscar la parte alta de las viviendas en caso de que el agua avance. Rojo el aviso en esa zona, pero naranja en prácticamente todo el litoral de la comunidad. Se espera incluso granizo y fuertes rachas de viento. Y una petición desde emergencias: estar pendientes de nuevos avisos, porque si algo ha demostrado la Dana Alice es que puede ser muy cambiante y descargar una gran cantidad de agua en poco tiempo. En Gandía, 100 de los 135 litros por metro cuadrado registrados han sido en una hora.
Gracias, Pascual. Te recuerdo que la circulación de alta velocidad entre Barcelona y Valencia sigue suspendida desde ayer a las 8 de la tarde a causa de los daños en la línea ferroviaria por el temporal. En Coín, en Málaga, se investiga la muerte de dos personas cuyos cuerpos han aparecido en una vivienda de una casa rural. Los fallecidos eran pareja y por el momento se desconocen las causas de la muerte. La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de la investigación. Más detalles, COPE Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues sí, Pilar, en estos momentos la Guardia Civil investiga las circunstancias de estas dos muertes y estamos a la espera de la autopsia de los cuerpos. Su resultado podrá revelar qué pasó realmente. Todo apunta a que los dos fallecidos eran pareja y de mediana edad. Los encontraron hace unas horas, este domingo por la tarde, en una casa en precarias condiciones. Una persona, la persona que los encontró, llamó a emergencias alertando de que había encontrado dos cadáveres. Cuando los sanitarios llegaron, no pudieron hacer nada por salvar sus vidas y solo pudieron certificar las muertes.
Y en los deportes juega la selección española su cuarto partido de clasificación para el Mundial. Rubén Vasco.
Y lo hará contra Bulgaria en el estadio José Zorrilla en el horario habitual de estos partidos, a las 9 menos cuarto de la noche. Miguel Ángel Díaz, última hora.
La selección tiene previsto viajar por carretera en autobús rumbo a Valladolid a las 6 de la tarde. Finalmente, De la Fuente se lleva 23 jugadores porque a consecuencia de una sobrecarga ha causado baja Ferran Torres. Mañana ante Bulgaria, la cenicienta del grupo, se prevén rotaciones masivas. A las 8 y cuarto comparecerán en Zorrilla el seleccionador y Robin Lenormand. España además se juega igualar su mejor registro de partidos oficiales consecutivos sin perder. Con Del Bosque se consiguieron 29, con De la Fuente van 28.
Y hoy hemos conocido que Dani Olmo sufre una pequeña rotura en el suelo de la pierna izquierda y estará en torno a 2 o 3 semanas de baja. La buena noticia para el Barça es que Lamine Yamal y Fermín ya han vuelto a entrenar y podrán estar disponibles para el partido contra el Girona este fin de semana. Y el atleta español Orlando Ortega ha anunciado su retirada esta mañana a los 34 años de edad después de estar arrastrando varios periodos de lesiones.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 23 grados en Cibeles. Mañana vamos a tener más calor con 25 de máxima. En cuanto al tráfico, accidente de entrada por la A3 entre Arganda y Rivas. Precaución. Complicaciones de entrada además por la A1 en Las Tablas. De salida A4, Butarque y Pinto. Y M607, Tres Cantos. En la M40, Vicálvaro hacia la A3 y Ciudad de la Imagen sentido A5. Las familias de tres colegios de Monte Carmelo han enviado cartas dirigidas a la Consejería de Educación donde piden que insten al Ayuntamiento de la capital a reubicar el cantón de limpieza lejos de los centros escolares cuyas obras previas ya han comenzado. El delegado de Urbanismo, Borja Carvante, ha defendido que ese cantón de Monte Carmelo no supone ningún peligro para los vecinos y para los colegios cercanos. En Madrid, dice, hay cantones incluso más cerca de colegios que el de Monte Carmelo. Escuchas La Tarde.
Nothing colder than your shoulder when you're dragging me along like you do, like you do. And then you switch up with no warning and you kiss me like you want it. How rude, how rude. But I kinda like it anyway.
Criar un hijo en España se ha convertido en un auténtico desafío económico. Según los últimos datos, el coste medio supera los 330.000 euros desde el nacimiento hasta que llega a los 30 años, que es de media cuando los jóvenes españoles se independizan. Son datos del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Lo preocupante es que en apenas 20 años el coste de criar a un hijo en nuestro país ha crecido un 60%, mientras que la natalidad se hunde a mínimos históricos con poco más de 320.000 nacimientos registrados en 2024. Hoy en nuestra sección de Economía de Bolsillo vamos a hablar de cuánto cuesta criar a un hijo en España y de cómo gestionar este gasto de una manera más eficaz. José María Camarero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué porcentaje del presupuesto medio de una familia española se destina actualmente a los hijos? Bueno, aunque sabemos que, lógicamente, depende del número de hijos y del salario de la familia, de los padres.
Se destina mucho dinero. En términos generales, hay estimaciones de unos 330.000 euros. 330.000 euros es lo que cuesta criar un hijo desde que nace hasta que se independiza. Esta es otra cosa que vamos a ver el momento en el que se independizan, ¿no? Porque en el caso de España sabemos que hay muchas dificultades para independizarse. Por ponerlo en perspectiva, ¿sabes que la hipoteca media en España son 150.000 euros, o sea, la mitad, y a más años, a 24 años? Y cuando hablamos muchas veces de dinero, lo primero que se nos viene a la cabeza es la hipoteca de la casa. Bueno, pues esto, imagínate el coste que tiene criar a un hijo. Sí que es verdad que supone, pues fíjate, en el caso de los hombres, un 38-39% de su salario anual. En el caso de las mujeres, un poco más, porque normalmente las mujeres ganan un poco menos, un 46-45% de ese salario. Es decir, 4 de cada 10 euros, no hipoteca, no alquiler, no. A criar, a la dura tarea, que yo sé que lo es, a la dura tarea de criar a un hijo. Y son muchos años y, evidentemente, mucho dinero que va a más, además.
Camarero, buena parte del gasto total que una familia realiza para criar a un hijo se concentra en alimentación, en la educación y en gastos cotidianos. ¿Cómo va variando el gasto conforme los niños van cumpliendo años, van creciendo?
Fíjate que podemos pensar que los primeros años son los que más dinero conlleva y no es así. Es verdad que al principio de la vida de un bebé, de un niño, lo que evidentemente se lleva mucho dinero pues es la alimentación, lo básico, gastos básicos. Es verdad que a medida que va creciendo ya hablamos más de vestimenta, de calzado, empezamos con el material escolar, pero es que este gasto va creciendo, ya empezamos con la etapa de la educación y llegamos a la universidad. Entonces, todo ese gasto vamos añadiéndolo. Y cuando acaba la universidad, que era el momento en el que normalmente los padres, económicamente digo, lo que ya cada uno, se quedaban un poco más despejados, pues están viendo muchos padres, seguro que muchos que nos están escuchando, el máster y luego además, pues el hecho de sostener a esa persona en casa hasta que de media se están independizando, no cuando terminan la carrera con 24, 23 años, ni el máster 25, con 30, con 7 años. Entonces, desde los 25 hasta los 30, con 7, aunque ya es verdad que suelen trabajar y demás.
Suelen trabajar y bueno, aunque no tienen para marcharse de casa, sí para sus gastos.
Eso es, pero
supongo que a determinadas edades, aunque vivan en casa, ya no vivirán de sus padres.
Lo que pasa es que hay muchos padres, y esto es normal también, que ahorran para que puedan, eso sí, hijos comprarse una casa, es decir, tengan el ahorro suficiente para meterse en una casa. Por lo tanto, desde esos gastos pequeños, de que son pequeños, hasta que van creciendo, son 30 años de gastos que se van incrementando. No hay un momento en el que esa estadística vaya bajando, no, se va incrementando poco a poco y va creciendo como una auténtica bola de nieve, es verdad.
Vamos a escuchar lo que nos cuenta Encarni. Ella vive en Antequera, en Málaga, tiene tres hijos, Javier de 16 años, Álvaro de 14 y María de 10. Y vamos a analizar sus gastos por partes. Lo primero, la alimentación.
El gasto en el carro de la compra puede ser a lo mejor entre 700 y 800 euros mensuales, dependiendo del mes. Para intentar no despilfarrar y gastar, lo que solemos hacer es que los domingos organizamos el menú semanal y los lunes hacemos la compra. Tenemos ese menú con las comidas y las cenas y así compramos lo que realmente vamos a cocinar. Que por cualquier cosa, un mes tenemos que tener un presupuesto menor, pues nos ajustamos también. O
sea. De media, la alimentación representa casi el 40% de los gastos totales de una familia. Y como dice Encarni, cuando hay muchos niños en casa, ellos son familia numerosa, no queda otra más que la planificación.
Totalmente. Y es que además eso lo hemos visto sobre todo, Pilar, cuando hemos sufrido mucho el envite de lo que era la subida de precios con la inflación galopante que tuvimos en el año 2022. Quizá las crisis económicas son las que nos hacen abrir los ojos y la que hacen que muchas familias intenten cambiar sus formas de vivir diariamente. Es decir, a lo mejor antes no se pensaba tanto cómo hacer la compra o intentar aprovechar las ofertas o irse...
No, comprabas más alegremente, claro, caprichos, irse, ¿no? Ahora dices, ahora lo imprescindible.
Lo imprescindible, se establecen listas de la compra, que es una cosa de toda la vida, pero que ha habido muchos momentos que nos hemos olvidado de esa forma de trabajar la cabeza. Yo siempre lo digo mucho con el dinero. Hay que trabajar mucho la cabeza porque nuestra forma de vida diaria, cuando nos va bien, y afortunadamente yo quiero que a todos mundo le vaya bien, no se para a pensar esto es caro, esto es barato. Cuando se para a pensar y lo hace es cuando viene alguna crisis, algún momento de inflación y demás. Por lo tanto, y con la alimentación, de verdad que ha sido una de las cosas que todo el mundo lo ve, que más ha subido en los últimos años, hemos cambiado por completo la forma de comprar, dónde comprar, cómo comprar y de fijarnos hasta el último céntimo, que no pasa nada, no somos ningún tipo de ruines por hacerlo.
Tenemos que hablar, camarero, qué está pasando con los huevos, que están disparados de precio. Bueno, creo que hace falta muchas gallinas, ¿no?, y granjas en nuestro país para poder cubrir la demanda, pero que es una pasada cómo están subiendo.
Pues es el producto que desde la pandemia más, el producto, digo, de alimentación, más ha incrementado su precio, más de un 65%, ¿vale? Un 65% de los huevos. Por supuesto, el café, el azúcar y el cacao, esto, los desayunos se han convertido en un verdadero lujo. Y luego ha habido otros que han subido mucho y han bajado, pero que siguen siendo caros, como el aceite de oliva. Que nadie se piense, bueno, todo el mundo lo sabe, que el aceite de oliva no.
Tú fíjate en lo que está pasando, ¿no? Que antes una comida humilde, sencilla, era unos huevos fritos. Ahora, con el precio de los huevos y el aceite, comer unos huevos fritos, que es un manjar por otro lado, sí, pues se va a convertir en todo un lujo. Hablaremos de qué está pasando con los huevos. Vamos con el siguiente tramo, el siguiente gasto que afronta siempre una familia con hijos, la educación. Encarni lleva a sus hijos a un colegio concertado.
El inicio de curso escolar, la verdad que es un mazazo, yo creo que para la mayoría de la familia, y es un mazazo para la economía familiar. Yo creo que en septiembre nosotros no hemos llegado a los 1.000 euros en gasto escolar, refiriéndome al tema de uniforme, que en vez de comprar un uniforme que me podía haber gastado un dineral, pues lo que hemos hecho es han reciclado lo que tenía o de hermanos mayores o de algún conocido, alguna conocida de la familia.
Es que si no es así, es una ruina el mes de septiembre, porque los gastos escolares se llevan el 12% del presupuesto de la familia.
Fíjate lo que decía Encarni, ¿no? Reciclar cosas, como decía, con los alimentos que habíamos olvidado y que vuelve a hacerse. Sí, la educación además es ese gasto que... En un principio, en un inicio de curso, lo tenemos muy asociado a la cuesta de septiembre, uniformes, libros, material escolar, pero es que ya no acaba con septiembre. Es que entramos en octubre, noviembre, diciembre, y ese gasto en educación sigue siendo muy importante. No tanto como en septiembre, pero sigue siendo muy importante porque todo el mundo lo sabe y todos los padres lo saben. Ya no se trata solo de esos materiales iniciales, sino de mantener un ritmo constante de todas las actividades extraescolares, todo tipo de gastos que van asociados a la educación durante todo el curso, porque evidentemente yo tengo a veces una discusión un poco más social, es que es normal que los padres quieran lo mejor para sus hijos. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que antes, bueno, ya, pero es que ahora mismo no te puedes bajar de esa carrera. Digo, de los gastos de educación. Ahora, si quieres, te cuento otro y una iniciativa,
claro,
muy interesante.
Claro, gastos de educación también varían mucho dependiendo si el colegio es público, es concertado o es privado, lógicamente.
De media, por ejemplo, un colegio concertado de media, yo sé que las medias son un poco así altisonantes, suelen ser unos 1.000, 1.200 euros al año. Hay colegios o hay comunidades autónomas donde se alcanzan y se superan fácilmente los 2.000 euros y otras en las que a lo mejor no llegan a los 700 u 800. Pero sí es un gasto muy importante y que para muchas familias supone una nómina. Solo pagar el colegio, aunque sea concertado, una nómina mensual, quiero decir.
Y los gastos también están, los gastos cotidianos y de ocio.
Posiblemente la ropa se lleve una buena partida por el tema del crecimiento, ¿no? Luego también una partida que nosotros estamos viendo que se va incrementando es el ocio, ¿no? Porque, bueno, los mayores van creciendo y le gusta hacer sus planes con amigos, apuntarse a campamentos, a convivencia. Y claro, eso supone un gasto bastante importante en algunos casos y que nos tenemos que quitar de alguna que otra cosilla.
claro, los chavales van creciendo, van saliendo también, hay que darles la paga y lo que cuenta en carne, que se apuntan a un campamento o quieren hacer un viaje y demás. Y luego tampoco hay que olvidar las extraescolares y los gastos no previstos, como puede ser ir al dentista.
El gasto lo tendría en actividades extraescolares sobre todo, y bueno, y un gasto más importante mensual que tenemos porque uno de nuestros hijos tiene ortodoncia, entonces pues claro, se lleva un pellizco mensual bastante importante.
Ahí las ortodoncias, si tienes tres y solamente uno lleva ortodoncia, en carni ni tan mal, porque ahora como tenemos a los niños con los dientes perfectos y las sonrisas perfectas, pues todos, prácticamente todos, hay que pagarles la ortodoncia, que es una pasta, es un dineral también.
Sí, implica, es verdad que más allá de la educación, decías gastos ya del ocio, o bueno, en este caso es un gasto de salud, por supuesto, el tema de la ortodoncia, el tema de los campamentos, de lo que decía antes, de que no se pueden bajar del carro en el que están subidos, porque evidentemente la sociedad nos impulsa hacia ello. Solo por matizar una cosita con respecto a los móviles, esto sí que da para un programa entero, los móviles y los niños. Hay muchos movimientos de padres que se niegan a que sus hijos, por lo menos hasta los 14, 15 años, tengan móviles. Y hay movimientos incluso en los colegios, ¿no? Yo digo económicamente hablando, es que económicamente hablando un móvil cuesta ya mucho dinero, sí, y sí, mantenerlo, sí. Y mantenerlo también. Por lo tanto, ahí hay esa especie de juego de que mi hijo puede estar en una sociedad en la que todo el mundo lleva móviles, incluso sus compañeros de colegio, ¿no? Pero que el gasto, desde luego, es impresionante.
Camarero, ¿qué consejos podemos dar para planificar el presupuesto familiar cuando se tienen varios hijos, como es el caso de Encarni?
Pues mira, más allá de decir yo no soy el Banco de España, o tú te has pensado que yo soy el Banco de España, ¿no? Yo creo que esa frase nos la ha dicho todo el mundo, ¿no? Todos los padres. ¿Tú te crees que yo soy el Banco de España? Bueno, pues más allá de eso, hay cositas que se pueden hacer. Por ejemplo, crear, en cuanto nace, una cuenta infantil para ese niño, para los gastos que va a tener. Hay muchas cuentas infantiles en todos los bancos que hacen a los padres destinar una parte de ese dinero, más allá del ahorro, más allá de sus deudas, a su hijo. Luego, realizar, una vez que crezca, un seguimiento conjunto de cómo va evolucionando esa cuenta o de cuántos gastos o cuántos ingresos llegan o se destinan a ese hijo. Esto no con 2 o 3 años, pero sí poco a poco.
¿Seguimiento conjunto te refieres a con el niño?
Con el niño, efectivamente, con los niños. Es decir, es que mira lo que la paga que te he dado esta semana, ¿dónde te la has gastado? ¿A qué la has destinado? Es que no te lo voy a subir el año que viene si no haces esto. En fin, incluirlo dentro de lo que tiene que ver con la economía. Y sobre todo, hacerles ver en este proceso lo que cuestan las cosas, que esto es muy importante. Hacerle ver lo que cuesta el móvil, si lo quiere, lo que cuesta un capricho o una educación que le estás dando. Todo eso, que el niño o ya adolescente vaya teniendo conciencia de que el dinero va a formar parte de toda su vida.
¿Hace falta educación financiera en nuestro país?
Sí, hace falta mucha educación financiera, pero educación financiera no es saber invertir en la bolsa ni en las criptomonedas, por decirte un ejemplo. Educación financiera es saber precisamente eso. ¿Qué gastos tenemos? ¿Qué ingresos tenemos? ¿Qué implica una deuda? ¿Cómo saber que no puedo o no debo gastar más de lo que ingreso? ¿Cómo puedo planificar al futuro? Todo eso, que son conceptos muy, muy fáciles de entender, no los tenemos todavía metidos en la cabeza. Y bueno, yo es una de las luchas que tengo desde hace muchos años.
Las diferencias territoriales también cuentan su propia historia. Mientras en Andalucía criar un hijo cuesta cerca de 640 euros al mes, en Cataluña la cifra se eleva hasta los 819.
Aquí hay una diferencia fundamental. Por una parte, el ritmo de vida que se lleva en las grandes ciudades, en los grandes centros neurálgicos, Madrid, Barcelona, Valencia y demás. Eso por una parte, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas. Y luego, por otra parte, el respaldo que se suele tener en muchas de esas comunidades autónomas y que en la gran ciudad no se tiene. Y si te falta respaldo, digo respaldo familiar, respaldo de conocidos, sobre todo familiar, entonces ese respaldo hay que pagarlo. Y eso es lo que implica también muchas veces que mucha gente en las grandes ciudades se corte a la hora de tener niños.
Claro, todo influye.
Todo absolutamente influye. Todo. El ritmo de vida y el respaldo, yo creo que es fundamental. Y por supuesto los ingresos, claro, eso sí. Pero
y lo cara que está la vivienda.
Ahí estamos. Eso te iba a decir, que ese es el vector fundamental que define por qué hay muchos jóvenes que no quieren tener niños. No hay ninguna estadística, Pilar, por mucho que se diga, que es que los jóvenes no quieren ahorrar o que gastan más en viajes que antes o que disfrutan de una vida. No. Las estadísticas del INE dicen lo contrario. Lo que ocurre es que tienen una losa que ven que se les viene encima, que es el de la vivienda. Y dicen, si yo no tengo un acceso a la vivienda, ¿cómo voy a poder criar a un niño? Lo voy a criar, evidentemente, pero se lo piensan mucho por eso y por eso retrasan esa decisión vital hasta que no tengan asegurado una vivienda. vivienda.
¿Las ayudas públicas actuales alivian realmente la carga de las familias?
Son muy escasas, la verdad. De hecho, España es uno de los países con ayudas para la infancia, con ayudas para sostener una familia, de los que se encuentran atrás en el ranking. Fíjate, con Bulgaria y poco más. Las grandes economías europeas tienen mucho más impulso con esas ayudas, ayudas directas, ayudas fiscales, apoyo en la conciliación. Conciliación no solo son las semanas que cuando das a luz unos padres tienen una serie de días. Conciliación es permitir a esas personas y tener en cuenta que no pueden dejar a su hijo todos los días hasta las 8 de la tarde en una guardería o con un cuidador o con una cuidadora. Eso es todo lo que hace falta, ya digo, muchas más ayudas, pero sobre todo también en el tema de la conciliación, donde las empresas ahí tienen un papel fundamental.
Pues en definitiva, ser madre o padre en España es hoy un acto de amor y compromiso que requiere, además de voluntad, planificación y, como estamos contando, un gran esfuerzo económico. José María Camarero, nuestro experto en economía de bolsillo y periodista económico de ABC, gracias por estar un día más con nosotros.
Gracias, Pilar, a vosotros.
Ayer fue el Día de la Hispanidad, se ha analizado y mucho todo lo que ocurrió en el desfile y las redes sociales se llenaron de fotos y vídeos presumiendo con mucho orgullo del hecho de ser español. De España y de sus cosas nos viene a hablar una persona que siente mucho la tierra, sobre todo la que tiene en las uñas. Llega el ranking de Jimeno. Jimeno, muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú cómo te encuentras?
Henchido. De orgullo y de panceta.
¡Hombre!
Este ha sido un puente de la hispanidad, pues muy gastronómico también, por qué no decirlo. Una cosa muy española y que me ha inspirado. A mí la panceta me inspira, ¿no? La panceta, la chistorra, todo lo que son los productos derivados del cerdo. Me inspiran creativamente y os traigo en la tarde de COPE 10 normas que debe cumplir todo español. Primera de ellas, un español debe reírse del que habla bien en inglés, pero mucho. Cuanto más pronunciación en inglés buena, más risa.
Más carcajada, más risa.
Totalmente. Y evidentemente, cosa de la que ya hemos hablado, si eres español, lo primero que tienes que enseñar a un guiri son las palabrotas. Da igual que trabajes en el Instituto Cervantes. Norma número dos. Un español que se precie menospreciará, valga la redundancia, en sus viajes todo lo bonito que tengan otros países. Que ves el Taj Mahal, dice, bah, donde esté la iglesia de mi pueblo. Tercera norma. Un español siempre, siempre va a responder que la ropa que le queda tan bien, esa que dicen, ay, qué bonitos esos pantalones, qué bien te quedan, siempre, siempre, siempre ha de responder, pues no, me ha costado 3 euros. Aunque sea de Calvin Klein.
Nos gusta puesto presumir de gangas, que es, sabemos encontrarlas.
Puesto número 4. Está esa norma tan importante para un español. Todas las celebraciones se hacen comiendo y bebiendo. No hay otra manera de celebrar. Es absolutamente imposible. Y todo lo que ha de comerse y de beberse debe ser malo para la salud. Quinta norma. Un español que se precie se tiene que pelear para pagar. Sobre todo si no quiere pagar. Si no tiene ninguna intención de pagar, debe hacer el ademán de pagar. Eso es un español.
Claro que sí, hombre.
No, norma número 6. Un español criticará siempre a otro español, sobre todo si el otro español triunfa y mucho. Solo dejará de criticar al otro español cuando este se muera. Allí cambiará radicalmente de opinión y dejará de criticarlo para alabarlo sin parar. Norma número 7, qué bonito ser español. El español de a pie hará caso al médico siempre que el médico le diga lo que quiera oír. Si el médico no le dice lo que él quiere oír, buscará una segunda opinión.
Eso es así. De primero de español, hombre, es esto.
De primero de español. Norma, y además te lo dice como amenazando. Sí, sí, me ha dicho esto, pero
pues no
voy a buscar.
Dicho esto el médico,
sabrá voy a buscar una segunda opinión, que se va a cagar. Norma número 8. El español que se precie no puede llevarse bien del todo con sus vecinos. O sea, si a un español, si un español se muda, llega a un vecindario y aparece otro vecino, como en Estados Unidos, con una tarta de bienvenida, ese español debe pensar que le quieren envenenar. Esa tarta irá a la basura directamente.
Totalmente.
Norma número 9. Todo español que se precie va a ir al gimnasio un día y al día siguiente se verá con poderes y conocimientos para dar consejos a otros españoles sobre cómo hacer los ejercicios y sobre nutrición. Con un día nos vale. Y norma número 10. Y aquí se ve si uno es español o no es español.
A ver, sácanos de dudas.
Un español nunca va a reconocer que estaba durmiendo cuando le has llamado. Si no, haces la prueba. Oye, ¿te he pillado durmiendo? No, ¿qué va? No, 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 nada, nada, para nada. Nunca, con una voz desobado. Nunca reconocemos que estábamos durmiendo.
Pero
mucho
eso,
más
pero eso es por si no es dejar mal a la otra persona y que se sienta mal porque nos ha despertado. No,
sí,
es un gesto casi de empatía, de generosidad, de humanidad. No,
eso sería
no lo ves así.
Si fueras islandés o una cosa así, o finés. No, 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 un español lo hace para que el otro no piense que es un vago y se estaba echando la siesta. Pero de primero de español.
Pues te voy a decir una cosa. Como decía Rajoy, los españoles son muy españoles.
Hombre,
y muchos españoles.
Y muchos españoles. Y hacemos cosas.
Eso es. Y el alcalde, ya sabes que es el...
Hombre,
ah, no, son los vecinos los que eligen. Ay, que me estoy liando, ¿cómo le pasa a él?
El alcalde, los que quieren,
bueno,
que sea el vecino el alcalde.
Pues claro. Jimeno, que nos ha traído las 10 normas que debes cumplir para ser un buen español. Oye, ¿y lo del bricolaje, tú crees que es cosa de los españoles? No, porque mira lo que nos va a contar Rosa, que está por aquí. Cuéntanoslo, Rosa, ¿qué ha pasado con ese libro de montaje o de instrucciones?
Bueno, pues unas instrucciones que establece un tiempo de montaje para un banco de trabajo de 90 minutos cuando hasta que llegas al español, que ponen 120. Entonces, por lo que sea, nos ven como más torpes. Por lo
¿qué
que
te
sea.
Parece? Que nos dan media hora más de tiempo, como en los exámenes, ¿sabes?
Bueno, la media, porque a mí me pondrían 5 horas. Yo soy un inútil con el bricolaje.
Ya. Bueno, menos mal que esto más o menos en las casas se va compensando. Mira.
Hola, gente. A mí no se me da mal montar muebles. El colmo es mi marido. Es que se niega, pero que se niega en plan, nos mudamos de casa y quería sacar el ropero sin desmontar. Digo, vamos a sacar el ropero sin desmontar. Vamos, todos los muebles los quería sacar sin desmontar. Y cuando vamos a comprar algo en la tienda, me dice, dile que te den el que está montado en el escaparate. Evidentemente siempre me dicen, no señora, lo siento.
Que me lo llevo puesto. Sí, no.
Ese soy yo.
Dame ese armario que me lo llevo puesto ya inmediatamente.
Totalmente.
Bueno, tener las herramientas adecuadas es clave para realizar cualquier proyecto de bricolaje con éxito. Eso hay oyentes que lo llevan al límite.
Hola, gente, ¿qué tal? No, la manitas es mi ex, que monta un mueble con mirar solo el dibujo en las instrucciones.
Bueno.
Ahora, os digo una cosa, a mí me estresa, porque como me falte algo, me cabreo, pero vamos. Os digo una cosa, yo no salgo de la tienda sin que me lo abran y ver que está toda la tornillería y todo lo que lleva. Porque no es la primera ni será la última que llegas a tu casa todo contento, voy a montar y no puedes montar nada. Y te entran los 70 males porque luego está cerrado, porque es de noche, porque vuelta otra vez. Bueno, en fin, que no.
Bueno, pues esto ni quién lo puedes hacer, no vas a estar abriendo todas las cajas y contando todas las arandelas, los tornillos, los no sé cuántos, claro.
Cuando te faltan piezas o te sobran piezas, es que algo has hecho
algo
mal.
Algo has hecho mal, porque vienen las justas.
Yo creo que sí.
¿Quién inventó la llave Allen? ¿Y en qué momento de la vida?
Yo las colecciono, conforme voy montando cosas, ahí está. En fin, este oyente también esto de montar cosas como que lo lleva bien.
Buenas tardes, gente. Pues yo llevo 36 años en el mueble y he montado muebles de Ikea y... que han pedido por internet y apartas todas las piezas, todos los tornillos. Si vas haciendo caso a las instrucciones paso a paso, es muy fácil de montar. Y ese que puso 120 minutos para un español, se lo monto yo en 35. Y en esos 35 me da tiempo a merendar. Venga, buenas tardes. Hay que dormirse arriba, que para eso somos españoles.
Jimeno, ha venido a desmontar tu teoría, este oyente. Que no te entera, Jimeno.
Pero ha dicho que se dedica a esto de los muebles, ¿no?
Sí.
Pero es aficionado, que le gusta montar y se le da bien y es rápido. Y es español.
Si no va a llamar un arquitecto y va a decir que fácil, pues claro, para ti sí, claro.
Es un alumno aventajado, claro, es que no a todos se nos da bien esto. Por eso te estamos preguntando hoy si eres de los que disfruta montando muebles o de los que acaban con más tornillos de sobra o te faltan, que también hay. ¿Algún episodio digno de mención? En el 607-15-0602.
Jimeno, gracias. Hasta mañana.
A vosotras.
Adiós.
Oye, lo que es mucho más sencillo es la Mutua.
Pues sí, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio, ¿a que sí? Y como no es la primera vez, te tienen contento. Pues es hora de cambiarte a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga híbrido enchufable con su sistema de sonido envolvente te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable, fabricado en Valencia y disponible con el Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Eso de que los padres de la novia tengamos que pagar la boda. De nuestro lado seremos 150 mínimo. Más DJ, autobuses, la preboda.
Cari, estás poniendo el pañal del revés.
Uy, perdona.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones para autónomos de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Este miércoles, Serera en COPE estará en las nubes. Sí, sí, en las nubes Market de Preciados. El espacio gastronómico de El Corte Inglés que se viste de rosa para celebrar el próximo Día Mundial contra el Cáncer de Mama del 19 de octubre. Recuerda, este miércoles Serera en COPE desde las nubes Market de El Corte Inglés, gran patrocinador del concierto Cadena 100 por ellas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Inesperado. En la corrida de la Hispanidad, celebrada ayer en la Plaza de las Ventas de Madrid, el torero Morante de la Puebla puso fin a su carrera, como solo él sabe hacerlo, con arte, con misterio y con sorpresa. Tras una faena memorable, en la que cortó dos orejas y desató la ovación del público, Morante se dirigió al centro del ruedo. Y allí, ante un silencio absoluto, se quitó la montera, tomó unas tijeras y, sin previo aviso, se cortó la coleta para asombro y estupor de quienes presenciaron el momento.
La ovación que va a recoger Morante de la Puebla desde el mismo centro del platillo. Ojo, ojo, porque se está cortando la coleta.
Se retira
Morante de la Puebla, es la noticia. Puerta grande y el adiós. La gente le dice que no y José Antonio se está rompiendo a llorar. Y es que se quedó la plaza fría. Y ahí está, enseñando el adiós de José Antonio Morante de la Puebla con esas lágrimas en los ojos.
Lo retransmitió para Telemadrid nuestro compañero Sisto Naranjo, que le puso voz a los sentimientos que estallaron en ese instante. Un gesto cargado de simbolismo con el que el torero sevillano anunciaba su retirada de los ruedos. Sisto Naranjo, director y presentador del Albero de COPE. Muy buenas tardes, Sisto.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Vaya momento, ¿no? Que nadie se esperaba, por cierto.
Pues no, yo creo que ahí entraña la grandeza, ¿no? Del momento que se vivió en el día de ayer en la Plaza de Toros de las Ventas, porque fue algo sorpresivo, ¿no? Nadie pensaba que después de haber conquistado Morante de la Puebla, la segunda puerta grande de su carrera, y además en el mismo año, en este 2025, iba a encaminarse con esos andares tan despaciosos que tiene hasta el centro del platillo, hasta el centro del ruedo de la Monumental, y quitarse el añadido y decir, hasta aquí hemos llegado. Este es el adiós de Morante de la Puebla, ¿no? Por todo lo que trasciende, por lo que representa para la tauromaquia en este, bueno, pues casi ya un cuarto de siglo que llevamos del 21, y decir, nos quedamos sin Morante de la Puebla. Yo creo que la plaza entró en shock. Creo que los aficionados al mundo del toro todavía, a día de hoy, cuando no han pasado ni 24 horas, están pensando si esto es verdad o es un sueño de una tarde de otoño, pero es lo que ocurrió, ¿no? El adiós sorpresivo de Morante de la Puebla.
Has hablado del añadido. ¿Eso es la coleta, lo que conocemos como la coleta, para los que no somos tan taurinos como tú?
Claro, es la coleta, pero que simboliza, ¿no? Cuando uno decide poner punto y final a su carrera, y es la forma de decir que ya no va a volver a torear, en principio.
Es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Esto qué quiere decir? Si no hay vuelta atrás, porque hay toreros que se cortaron también la coleta y luego volvieron a los ruedos.
Claro, hay toreros que se han retirado y han reaparecido 3, 4, 5 veces. Eso no, o sea, aquí no hay un contrato que firmas y ya te desvinculas totalmente, sino que aquí hay posibilidad de marcha atrás. La diferencia entre esta retirada de Morante de la Puebla y las dos que habían ocurrido en años anteriores, como fue en el 2004 y en el año 2017, es que en esas, bueno, pues fueron de una manera fuera de los ruedos. Nos enteramos a través de comunicados, a través de la decisión del torero, pero no habían tenido ese acto simbólico de cortarse la coleta, ¿no? Entonces es la duda que nos genera. Esta forma de poner punto y final a la temporada de Morante de la Puebla, ¿será la definitiva? ¿Será su adiós a los ruedos? ¿No volveremos a verle más vestido de luces? Es la gran incógnita, ¿no? Que nos ocupa y que nos preocupa.
Oye, me imagino que, claro, después de ese gesto hablarías con mucha gente sobre Morante y su corte de coleta, ¿no? Pero no lo sabía absolutamente nadie, ni su cuadrilla, ni la gente más cercana a Morante, el público, los aficionados, desde luego no, pero nadie lo sabía.
Pues, hombre, yo creo que el entorno más cercano, posiblemente su apoderado, Jorge Méndez, yo creo que, bueno, pues posiblemente a lo mejor algo habían hablado, ¿no? Porque yo creo que hay un gesto que delata que la idea la traía ya entre ceja y ceja Morante de la Puebla, y es cuando en el recibo con el capote a ese toro que corta las dos orejas, que en principio va a ser el último toro de la carrera de Morante de la Puebla, le da una fuerte voltereta, él se va hacia las tablas, le acompaña a la cuadrilla, él intenta volver a la cara del toro, pero en esos momentos no tiene las facultades necesarias, y de repente Morante de la Puebla rompe a llorar. Y yo creo que lloraba de la impotencia de pensar que no podía terminar de torear ese toro y no podía poner punto y final a esa trayectoria, ¿no? Como él imagino que pensaba, ¿no? Finalmente, bueno, pues se recompuso, se pudo, bueno, pues esos dolores que tenía de la fuerte voltereta que sufrió no le impidieron volver a coger la muleta y, bueno, pues deleitarnos, deletrear el toreo una vez más, matar como lo hizo y cortar esas dos orejas que le abrían de par en par la puerta grande de la plaza.
Tú es que fíjate lo que estás contando, ¿no? Que sufre una acogida, una voltereta, él se acaba derrumbando, acaba llorando, pero se recompone totalmente porque sigue toreando y a partir de ahí firma una faena de las que hacen afición. Claro, lógicamente cuando Morante con sus dos orejas va al centro del ruedo, pensáis todos que va a celebrar, ¿no? Ese triunfo, ese éxito.
Sí, porque claro, era, como te digo, 28 años de alternativa las que lleva Morante de la Puebla y hasta este año no había logrado salir a hombros en Madrid. Y esta era, la primera fue en el mes de junio, la corrida de beneficencia.
Y esta sería y esta la segunda ocasión.
Entonces pensábamos que cuando se encamina hacia el centro del ruedo, él quería devolver el cariño que le habría brindado este año la afición de Madrid, ese reencuentro con el genio de la Puebla. Pero claro, cuando se echa mano a la coronilla y vemos que lo que se está quitando es el añadido, es el momento, ya te puedo asegurar que la plaza quedó totalmente helada, que la ovación que estaba precediendo a ese llegar hasta el centro del ruedo se frenó en seco y la gente no se lo pensaba ni se lo creía lo que estaba viendo.
Sisto, quiero que escuches esto. Una multitud de jóvenes aclamaban ayer en el hotel en el que se hospedaba Morante, le aclamaban después de su segunda puerta grande en las ventas y él salió al balcón a saludar a todos estos jóvenes. ¿Qué tiene Morante que ha conseguido que precisamente ellos, los jóvenes, se enganchen a los toros?
Pues qué gran pregunta, Pilar, porque Morante de la Puebla es un torero totalmente en desuso al tiempo en que vivimos, ¿no? No es un torero que tenga redes sociales, que ahora hasta cualquier novillero tiene perfiles oficiales en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok. Morante de la Puebla ha conectado con la gente joven sin necesitar de esas herramientas, ¿no? Que muchas veces echamos manos de ellas para captar la atención del público más joven. Yo creo que estamos viviendo un momento de resurgir de la afición entre la gente más joven que ha descubierto un espectáculo alejado, a lo mejor de esa visión sesgada y partidista que desde el mundo de la política se había lanzado sobre ella, ¿no? Y han descubierto que la fiesta y que la tauromaquia no es esa cosa tan bárbara como algunos piensan o opinan. Y entonces yo creo que han cogido a Morante de la Puebla como ese gran referente.
Pues se va a ser uno de los nombres más grandes y personales de la tauromaquia moderna y se marcha, como destacabas tú hace un momento, en su mejor momento artístico después de una temporada considerada por muchos como la más brillante de su vida. Sisto, ¿por qué crees que se marcha? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así, sin aviso? ¿Qué le ha llevado a tomar esta decisión justo en el instante de mayor triunfo?
A ver, ha sido una temporada de éxitos, eso es indudable, pero el pasado invierno, en una entrevista a los compañeros del diario ABC, él hablaba abiertamente de sus problemas de salud mental por las que ha atravesado, o sea, que ha ido arrastrando desde hace muchísimos años, ¿no? Y que la primera retirada fue precisamente por estas cuestiones, ¿no? Pero era la primera vez que hablaba tan de forma
abiertamente,
tan franca,
sí, tan franca,
de esos problemas. Y ha sido una temporada también dura en cuanto a acogidas, pero no, Morante de la Puebla quizás es el más valiente de los artistas y el más artista de los toreros valientes. Entonces, Ese toreo que interpreta José Antonio Morante de la Puebla requiere de un valor grandísimo porque él se los pasa muy cerca y cuando uno se los pasa muy cerca aumenta el riesgo de que haya cornadas. Y este año Morante de la Puebla pues, ha sufrido varias de ellas, ha tenido momentos que ha estado de baja y creo que ha sido un cúmulo de circunstancias, ¿no? El querer recomponer al torero, recomponer la persona también y ojalá, ¿no?, que cuando estén ambas partes recuperadas podamos volver a disfrutar de Morante de la Puebla en los ruedos.
Insisto, para acabar, ¿qué significa su adiós para el futuro del toreo?
Hombre, para el futuro del toreo es que se pierde el referente actual en el mundo del toro, que como hablamos ahora, pues había sido acogido por los más jóvenes como su torero. No hay que olvidar que tenemos una baraja amplia de diestros que van a continuar el próximo año con Roca Rey, está Talavante, hay gente joven que viene pisando muy fuerte. Hemos tenido sorpresas como la de Víctor Hernández en esta feria de otoño la pasada semana. Creo que hay muchos nombres que actualmente, incluso toreros de este corte como Morante, ¿no?, de la Escuela Sevillana, como Juan Ortega, como Pablo Aguado, pero obviamente se va ese referente y ese gran atractivo y ese torero que ha tirado de la taquilla y que ha tirado de los aficionados y de todos aquellos que han querido conocer la fiesta de los toros de la mano de Morante de la Puebla.
Morante de la Puebla deja atrás de sí más de 3 décadas de carrera, una trayectoria marcada por la inspiración y desde luego también por la imprevisibilidad. Sisto Naranjo, compañero del Albero de Cope. Sisto, gracias.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Todo. Todos sabemos que quien cumple una pena de cárcel salda su deuda con la sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando esa persona ha sido condenada por varios asesinatos? ¿Cómo reaccionarías si descubres que tu nuevo vecino es un exconvicto con ese pasado? Eso es precisamente lo que ha ocurrido en una pequeña aldea de Ourense, en Galicia, en Abola, donde viven apenas 15 vecinos. Nacho Abad, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
El protagonista de esta historia se llama Antonio Gil Balaguer, tiene 75 años y tras pasar más de 40 años en prisión ha decidido instalarse en una casa medio en ruinas en esta localidad, en este pequeño pueblo gallego. Sus vecinos al principio lo ayudaron incluso pues en esa reforma, con el tejado y las compras, hasta que descubrieron quién era realmente. Porque el historial de este hombre, de Antonio, es estremecedor.
Absolutamente. Lo que ha hecho es una salvajada a lo largo de toda su vida. Lo que pasa es que estoy un poco sorprendido porque, reactualizando el tema, nosotros fuimos hasta la aldea y básicamente los vecinos me dijeron que estaban aterrorizados, que tenía un coche y que iba a mirar a los parques, que se instalaba en algunos parques donde había niños menores. Y de repente me he encontrado en algún periódico que al revés, que ahora los vecinos dicen que están encantados, que bueno, que encantados no, pero que hay que dejarlo vivir y que hay que estar tranquilos y que no están preocupados. A mí me dijeron lo contrario, con lo cual estoy
mira,
un poco desconcertado.
Ahora nos dices el historial de este hombre, pero ya que citas a los vecinos, vamos a escuchar a una vecina de Abola.
Que hay gente que incluso ha cambiado un poco los hábitos del paseo, ¿sabes? Las señoras que pasaban por ahí.
Le tienen miedo, pero que no sale mucho. El poco sale pero a veces no va, por lo cual nada, no sale. Porque claro, al principio diría quién era, no, ya sabéis quién es.
Bueno, temor sí parece que haya, aunque bueno, haya gente ahora que igual han hablado con otros vecinos y están mucho más tranquilos. Pero decíamos que el historial de Antonio es muy grave.
Sí, sí, gravísimo. Mira, te lo voy a contar desde el principio, porque es un caso de un asesino en serie según los parámetros de la criminología, que te dice que tiene que haber matado a más de tres víctimas, tres individuos, con un espacio al menos de 24 horas entre cada crimen. Y él lo hizo así. Mira, este hombre ahora mismo tiene, si yo no me equivoco, en torno a los 74, 75 años. Su primera condena fue en 1979. Le condenó la Audiencia de Teruel a 4 meses de cárcel por delitos de abuso sexual. Los cometió en Calanda, en un pequeño pueblo de Teruel. Las víctimas, pues, una niña de 10 años, otra de 13, y un chico al que amenazó con un cuchillo y abusó sexualmente de él. La condena por entonces, en el 79, fue bastante leve, porque básicamente lo condenaron a 4 meses de prisión. Entonces entendía que los delitos contra la indemnidad sexual eran más leves. Esto se ha modificado con el paso de los años, obviamente. Salió de prisión y volvió a las andadas, esta vez en Alcañiz, también en Teruel. Allí robaba camiones de cargados de tabaco y también cometió delitos sexuales. En este caso, la víctima fue una joven de 17 años y luego hablamos de una mujer de 39 años a la que con un tubo metálico le reventó la cabeza, la dejó sin sentido, la metió en el coche, se la llevó a las afueras del pueblo y allí abusó sexualmente.
Madre mía.
Allí lo condenaron de nuevo, pero bueno, fueron unos mesecillos de prisión, con lo cual le salió a cuenta, ya él no controlaba sus impulsos sexuales y le salió a cuenta pues, porque no pasaba apenas tiempo en prisión. En el 82 se instala en la Zaida, en Zaragoza. Allí conoce a una mujer, se llama Ángela. El marido de Ángela es un pastor. Se entera el pastor de que Ángela y Gali se están viendo y que mantienen relaciones sexuales y que le está siendo infiel. Y le dice el pastor, tú y yo vamos a hablar. Y entonces quedan para hablar y desaparece el pastor de la faz de la tierra. Desaparece el pastor de la faz de la tierra, desaparece. Lo buscan, pero nadie lo encuentra. Y él dice, no, se ha ido, él te ha abandonado y que cuando tú y yo rompamos, pues que ya que vuelve. Nadie se entera de lo que ha pasado y en el 84, en las fiestas patronales del pueblo, en las fiestas patronales de San Roque, una niña que se llama Victoria, de 11 años, va a casa del pastor, donde ya no vivía el pastor, vivía Gali con Ángela y con la hija de Ángela. Entonces va a buscar a la hija de Ángela pues para ir a jugar, a pasárselo bien en las fiestas, y Gali le dice, no, pasa chica, pasa. Pasa dentro y claro, se queda a solas con el delincuente, él abusa sexualmente de ella, Ella, aterrorizada, le dice que se lo va a decir a sus padres, la intenta comprar con dinero, ella dice que ni dinero ni leches, y entonces pues decide ahogarla en una bañera en su casa, después coge el cuerpo y lo tira a una fosa y la sella con cemento y grava. Todo el mundo se pone a buscar a la niña, se organizan batidas, en las batidas Gali Balaguer participa para disimular, como que es uno más. Un desastre auténtico. Y hay un guardia civil que va a hablar con Gali Balaguer y de repente le pican las pulgas y claro, dicen, cuando le ven lleno de comeduras de pulgas, la familia de ella, de la niña, dice, no, pues a mi hija también le estaban picando las pulgas últimamente. Y entonces se mosquean, dice el guardia civil, o sea, me pican a mí las pulgas, le han picado las pulgas a la niña de 11 años, pues a ver si va a ser 2 y 2, iba a ser este. Y se van a ver a Gali Balaguer y Gali Balaguer pues acaba confesando que sí, que ha matado a la niña y señala el lugar donde la ha enterrado y ha escondido su cuerpo, pero es que también revela dónde está el cuerpo del pastor, al que le ha metido 17 hachazos, pues porque discutió con él para ver a quién pertenecía Ángela. No, es como todo alucinante, de verdad. Yo todo esto me tiene absolutamente sobrecogido. Le condenan a prisión, pasa un porrón de años en prisión, pero bueno, le condenan a 74 años de prisión. Al final el Supremo se lo dejan 18. Y sale en 2001, se va a Portugal, allí delinque de nuevo, tráfico de drogas, lo vuelven a meter en prisión, sale de prisión y él, al salir de prisión, pues vuelve de Portugal a España, ¿en qué hora? Y en el 2006 se instala en Galicia y allí pues contrata a una prostituta, le quiere pagar 70 euros por sus trabajos sexuales y ella se sube al coche, mantienen relaciones sexuales y él la acaba asfixiando. Cuando le preguntan en el juicio, él dice, no, es que me robó la cartera y al robarme la cartera, pues yo luché con ella y entonces agarré un momento del cuello y en cuanto recuperé la cartera ya me la solté. De hecho, como se había portado tan mal conmigo porque me había intentado robar la cartera, yo la cogí y la dejé apoyada en una piedra esperando, pues yo no pensaba que estaba muerta, pensé que se iba a recuperar. Nada, pues lo condenaron a la cárcel y ha salido en el mes de febrero aproximadamente y se ha instalado en este pueblo del que has oído los vecinos. A mí me dijeron que estaban aterrorizados, pero leo en un diario de tirada nacional, poco sospechoso de ser Rafa Chospera, lo contrario. No sé si lo has podido, es que yo estoy alucinando.
Bueno, nosotros también nos han dicho que tienen temor, aunque sí es verdad que este hombre tiene derecho a residir donde él quiera y sí, a mantener también su intimidad. Esto nadie lo discute. Pero claro, nos ponemos en el lugar de esos habitantes, una aldea pequeñita, 15 habitantes, pues imagínate tener a un hombre con este pasado, que a lo mejor está rehabilitado, pero es que a lo mejor no lo está. Nacho, ¿hay obligación de comunicar a un ayuntamiento o a unos vecinos que una persona con antecedentes tan graves como el asesinato y agresión sexual? No hay obligación Unidos, de comunicar que va a comunicar, que va a vivir, va a residir en ese sitio en concreto.
No, en Estados Unidos sí es obligatorio saber si tienes un vecino que es un agresor sexual o no, pero en este caso no, ha sido los medios de comunicación los que le han comunicado a los vecinos de quién se trataba y los propios vecinos se han ido enterando poco a poco. Pero lo cierto es que el tipo este ha hablado con algún medio de comunicación en el que ha enseñado unas muletas, ha dicho, y parece ser que solo sale un día de su casa, el resto está ahí.
Están cerrados, sí.
Sí, alquilando a 150 euros la casa del pueblecillo, pero yo cuando reventamos esta noticia recuerdo que algún vecino nos dijo que visitaba parques infantiles, que tenía un coche que visitaba parques infantiles, lo que me produjo una profunda inquietud, porque eso no tiene pinta de estar rehabilitado. No sé si ahora con el escándalo mediático él se encierra en la casa y no quiere salir de la casa y sale una vez al día para no encontrarse con periodistas, pero bueno, básicamente le ha dicho que ya no es ningún peligro para nadie, enseñó unas muletas, como que tiene dificultades para moverse.
Ya.
¿Sabes? A mí me seguiría preocupando, Pilar.
Sí, es un caso complejo porque entenderíamos perfectamente la inquietud de los vecinos, aunque este hombre tiene derecho, como decimos, a la reinserción y a no caer en la estigmatización. Bueno, pues vamos a ver si los vecinos se quedan. Claro, mejor que no pase nada y que puedan convivir en paz. Pero yo, insisto, me pongo en la piel de estos vecinos y no estaría tranquila.
En el caso de Miquel Ricart, no ha vuelto a asesinar, esto es cierto. Cayó en las drogas al salir o ya venía con las drogas encima. Y ahora parece, la última entrevista que le vi en un tema de internet, parecía bastante más rehabilitado. Pero entiendo el temor de los vecinos como tú.
Nacho Abad, gracias, compañero.
A ti.
Un abrazo. Vamos a ver si los oyentes son o no manitas, si disfrutan con esto del bricolaje o se les hace un poquito bola, Rosa Rosado.
Pues hombre, cuando no tiene más remedio, pues dices, venga, voy a ponerme con este mueble a ver si lo termino de montar.
Yo, respecto al tema de manitas, soy un auténtico desastre. Las agujas son cuadradas y los tornillos igual. Soy incapaz de hacer nada. Tengo una vista fotográfica. Si veo una cosa, la copio enseguida. Pero de manualidades, un auténtico desastre. Buenas tardes a la gente.
Ay, si es que no es fácil, pero fíjate, este otro oyente no tiene ese problema.
Hola, buenas tardes. A mí, curiosamente, nunca me sobran tornillos. Lo que suelo hacer, soy muy trastornado, es que le pongo más. Suelo estudiar, comprar unas escuadras y tal para reforzarlo, porque no me suelo fiar mucho de cómo van. Entonces, no solamente no me sobran, sino que le pongo más piezas todavía.
Le pone más piezas, más tornillos para que eso no se caiga. Muy bien, reforzamos ahí el invento. De todas formas, oye, que le echamos ganas al principio, eso siempre.
Buenas tardes. Mira, yo soy de las que cuando voy a montar una cosa o tengo una cosa nueva delante de mí o lo que sea, pues primero intento montarlo, lo trasteo, lo no sé qué, y cuando no puedo, busco las instrucciones. Entonces, claro, cuando busco las instrucciones, no las entiendo, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué pasa? Pues las dejo para que llegue otro que tenga o más lógica que yo o más paciencia que yo. Buenas tardes.
Bueno, las instrucciones no ayudan. Si estás de acuerdo y tienes problemas para montar muebles, nos lo cuentas en el 607-150602.
Oye, hablando de bricolaje, si es que si te gusta el bricolaje, un imprescindible en tu vida es Leroy Merlin.
Bueno, Pilar, además, ¿os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? Pues en Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra en factura y cuida el planeta. Y conseguirlo es fácil. Primero, con un buen aislamiento. Paneles aislantes, toldos, selladores, ventanas adecuadas. Con esto te ahorras hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración, una buena ventilación. Con todo esto te ahorras hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía. Con soluciones como los paneles solares vas a empezar a producir tu propia electricidad y vas a ganar mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo, la diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, Jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct.
Buenas, quería saber si su alarma puede conectarse para que nos proteja cuando estamos dentro de casa.
Claro que sí. Pueden conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
¡Ah, qué bien! Y con la cerradura inteligente que anunciáis, se acabó llevar llaves, ¿no? Porque tengo dos hijos adolescentes que las pierden cada 2x3 y siempre me toca cambiar la cerradura de la puerta.
Eso es. Pueden abrir con el móvil.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Las casas como Vista Pro Seguro de Alarmas, ¿qué?
Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
A Valdebebas, ¿ha ido algo concreto? ¿Se sabe si realmente hay caso Vinicius porque hoy ha aparecido de repente?
He preguntado y lo primero que me han dicho es no ha venido para hablar de la renovación de Vinicius.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora todas las miradas siguen puestas en Egipto, en la ciudad de Sharm el-Sheikh, donde Donald Trump, junto a otros 20 líderes internacionales, van a firmar el acuerdo de paz sobre la Franja de Gaza después de más de 2 años de guerra. Un encuentro en el